Got a less than stellar auto loan? Time to switch and save with CME. CME wants to beat your current rate by 1.5% APR. Plus, you won't make a single payment for 90 days. So let's see here. That's three whole months with no car payment and a better rate for the long haul. It's fast, easy, and smart. Refinance with CME Federal Credit Union today. Terms and conditions apply. Minimum floor rate of 4.99%. Federally insured by NCUA. Visit CMEFCU.org for additional details.
Fitzer presenta.
¡Gol! La fórmula es Orbañanos.
¡Estamos en el Mundial!
Información, análisis, noticias, debate. Orbañanos y su gran equipo de colaboradores. Fórmula Qatar.
Hoy es martes 6 de diciembre de 2022 y en la Fórmula ES. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Fracaso español. Ni la posesión de pelota ni los 1000 penales practicados. Nada funcionó con España, que al final fracasó de nueva cuenta desde los 11 pasos. Ahora ante Marruecos.
Esto.com.mx.
Manifestación marroquí. Marruecos posó con una bandera de Palestina tras eliminar a España. Podrían recibir una sanción.
FoxSportsLA.com.
El héroe marroquí. Bono, arquero de Marruecos. Atajó dos penales a los españoles. Entre sus antecedentes está haberle quitado una racha perfecta a Raúl Jiménez desde los 11 pasos.
Mediotiempo.com.
Portugal fue un reloj suizo. Los lusitanos vencieron 6-1 a Suiza para avanzar a cuartos de final.
Marca.com.
Quedan 5 europeos. Argentina, Brasil y Marruecos buscarán hacerle frente al bloque europeo en su intento por conquistar la Copa del Mundo. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E. Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Martes 6 de diciembre, son las 5 de la tarde con 2 minutos. España está fuera de la Copa del Mundo, ya platicaremos cómo se presentó todo esto. Dejan en la banca a Cristiano Ronaldo y Portugal gana 6-1. Esto fue lo que sucedió el día de hoy en el Mundial. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igual, Raúl, Rolador, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar también acerca de la NFL, de lo que pasó ayer. Partido de Tampa en contra de los Santos de Nueva Orleans y Tom Brady lo vuelve a hacer. Un regreso dramático, espectacular, y Tampa ya está en 500 y es líder de su división.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Es muy raro que en una Copa del Mundo, en eliminaciones directas, no se presenten sorpresas. No se habían presentado. Y hoy Marruecos haciendo un trabajo heroico, un gran trabajo, de verdad. No le hacen gol. Lleva un gol en contra a Marruecos en el Mundial. Solo uno le hizo Canadá. Y cuando el partido estaba prácticamente definido, se defienden muy bien. Luchan todo el tiempo y merecidamente avanzan en tanda de penales contra España, que España, Raúl, esta es la cuarta vez que pierde en un mundial en penales. Es algo realmente increíble lo de España.
Increíble, ¿no? Cuatro de cinco ha perdido en penales.
Sí, en algo somos mejores que ellos, ¿no? Hemos perdido menos veces.
O hemos llegado menos veces a series de penales. También.
¿No? Lo de Marruecos, de llamar la atención, ¿no? Realmente parecía que jugaban algo más que un partido de fútbol, ¿no? Con toda esta situación que hay con España y con Marruecos, se mataron en la cancha, acabaron rendidos físicamente, tuvieron que hacer 6 cambios porque físicamente estaban fundidos, pero sacaron el partido. Se defendieron muy bien, se han defendido muy bien todo el Mundial. Es muy disciplinado tácticamente, se tiran atrás, esperan, no dan espacios y le complicaron la vida a España. Fue un partido... Fue una auténtica pelea de perros esto, ¿no? Un partido durísimo. Las llegadas, creo que fueron 3 llegadas entre los dos equipos en 90 minutos más el tiempo extra. Eso nos marca lo que fue el partido. Y finalmente, lo que yo no entiendo es, lo que yo veo terrible en España es la manera de tirar los penales.
Sí, desde mi punto de vista, o sea, se les veía en los rostros. Era más allá de presión, yo los veía con miedo. en el momento en el cual fueron a tirar los penaltis. Y bueno, pues esto se dio como resultado que los marroquíes avanzaran a la siguiente fase, que por cierto, Marruecos es el cuarto equipo africano que llega a cuarto de final de una Copa del Mundo, y el primero de que lo hiciera gana en el 2010. O sea, ya pasó un muy buen rato. Los marroquíes, que tuvieron 7 puntos en la primera fase, y ahora dan esta campanada.
Camerún, me acuerdo, Camerún en el 90 fue, ¿no? También una super participación de Camerún. ¿Sí? Al final, Marruecos sabía de lo que se iba a tratar el partido, y España me parece que no supo exactamente antes de lo que se iba a tratar el partido. Yo el error que veo en Luis Enrique no es... No puedes cambiar tu forma de jugar, ha jugado así siempre, y esto le ha llevado a tener muy buenos resultados y muy buenas actuaciones. Pero a mí me parece que hoy sí era un partido para que Álvaro Morata arrancara de inicio. Él necesitaba un centro delantero y una referencia ahí en medio de los defensas centrales. Cuando entró Morata, el partido cambió un poco y España empezó a tener más llegada, y en el primer tiempo no la tuvo, ¿no? Yo creo que eso fue el único error de Luis Enrique hoy. Y del lado de Marruecos, el partido que se manda el número 4, Amrabat, el volante de contención, de verdad, de quitarse el sombrero. Todos jugaron muy bien, pero este espectacular, y por supuesto Bono, que es una figura y que ya sabemos que es un experto atajador de penales.
Es ataja penales. Y del otro lado, Unai Simón en el último penal, que por cierto lo tira el central del Paris Saint-Germain,
Hakimi
a Lopanenka. Bueno, lo tira a Lopanenka porque ya se había vencido el portero, Ya de hecho ya se había aventado, ya nada más la tocó. Pero luego el festejo que hace es el festejo que tiene el Paris Saint-Germain con Ramos. Son pareja en el Paris Saint-Germain. Y bueno, pues hay gente que lo interpreta como un mensaje de aquí estoy, Ramos, y qué lástima que no te trajeron. Pero hay cosas muy curiosas, ¿no? Hakimi nació en Madrid, ¿sí? Ahí creció, ahí se desarrolló, en Getafe, que es parte de la ciudad de Madrid. Ahí se desarrolló, claro, de padres marroquíes, como muchos casos de esta selección, que son, por ejemplo, Bono nació en Canadá, también de padres marroquíes. O sea, como son, es un pueblo que sale a buscar fortuna en otros lados, pues muchos de ellos nacieron en otros lugares. Tan es así que tienen 14 no nacidos en Marruecos, pero casi, bueno, no casi, todos ellos con ascendencia marroquí, ¿eh?
Sí, efectivamente, y por otro lado también, pues hay mucho marroquí ahora con ascendencia española, sobre todo de gente que huyó de la guerra civil española, sí, y que pasó hacia Marruecos. Entonces, son dos países entrelazados. Y ahora, pues, es una gran sorpresa la que se da en esta Copa.
No, el festejo de los marroquíes fue impresionante, ¿no?
Y bien merecido, ¿no?
Sí.
Sí, no, la verdad que lo merecen. Se defienden muy bien, pero muy bien. Yo insisto, ¿no? Lo que corrieron, lo que lucharon, lo que se mataron fue sensacional, y tuvieron al final su premio ante un equipo que es conocido como la Furia Española. Yo lo único que no tuvo fue furia, ¿no? Juegan bien al fútbol, hoy algunos jugadores muy por abajo de su nivel, muy por abajo. Cuando entró Williams, el jugador de España, Morenito, en el segundo tiempo el equipo mejoró jugando por fuera, pero no le alcanzó a España, no tuvo llegada, y para ganar partidos tienes que tener llegada a gol. Ahora, yo creo que aquí se va a acabar el ciclo de Luis Enrique en la selección española. Difícilmente lo van a seguir apoyando por todos los problemas que tiene con la prensa también, ¿no?
Sí, que por cierto, hay un dato de España, y siguiendo con el asunto de los penaltis, España se une a Suiza en el 2006, que lo hizo en contra de Ucrania, los únicos equipos en Copas del Mundo que terminaron una tanda de penaltis sin anotar un solo gol.
Uy, bueno, mira nada más.
Oye, al final, un dato relevantísimo me parece es, Luis Enrique mete a Pablo Sarabia en el minuto, faltando 3 minutos para que acabe el segundo tiempo extra, tiene una de gol Sarabia que pega en el poste, que no fue gol, de milagro. Yo creo que la mejor jugada de España en todo el partido fue esa, justamente, que pega en el palo y no es gol. Y después va como tirador número uno Pablo Sarabia, porque había tirado 16 penales consecutivos sin fallarlos, oficiales, y al final termina fallando el más importante. Después falla Carlos Soler, que es un jugador de experiencia, que también para eso lo ponen ahí, y después el capitán Sergio Busquets, que normalmente los tira muy bien, ¿no? Al final, los penales, quien diga que es un volado, no son un volado, ya nos dimos cuenta que es una cuestión de presión y de soportarlo, ¿no? Y al final, sí, España los tira muy mal los tres.
Y de capacidad de los dos lados, ¿no?
De acuerdo.
De capacidad de los dos lados, o sea, mucho mejor para los penales Bono que el arquero de Marruecos, que Unai Simón, el arquero de España. Y finalmente, bueno, pues en penales se va el equipo español.
Oye, Raúl, deseando, sí, me quedé pensando el tema de lo de la ascendencia de los no nacidos en Marruecos. No estaría mal a que en la Federación Mexicana de Fútbol se echaran un clavado y empezaran a buscar no nacidos en México con ascendencia que pudieran funcionar, ¿no?
En Estados Unidos debe de haber muchos.
Pues oye.
Pero ahorita no los molestes, están en la reestructuración. O sea, no hay que molestarles, hay que darles tiempo. En fin, gran triunfo del equipo de Marruecos sobre la selección de España. Gran fracaso para la selección de España y para mis apuestas. Yo pensaba también que este equipo de España me iba a llevar lejos en mi quiniela.
No sé qué vaya a pasar con el tema de Luis Enrique, Raúl, porque viene de hacer una muy buena Euro y viene de hacer una muy buena Nations League. Se metió al Final Four de la Nations League, del actual. Había perdido la final de la anterior contra Francia, siendo un muy buen partido. O sea, al final, yo me queda claro que tiene muchos detractores, ¿no? En España, Luis Enrique. Pero el proceso no ha sido malo, ¿no?
Y además, perdón, viendo hacia adelante, porque sí, es un equipo sumamente joven, pensando en la siguiente Euro y el siguiente Mundial.
Yo pienso que se va. Que yo pienso que él mismo no va a querer seguir, ¿eh? Es una presión muy fuerte la que tiene por parte de la prensa. Habrá que esperar, pero yo estoy casi, casi convencido que Luis Enrique terminó el día de hoy con la selección de España. Y la prensa lo está matando en España, porque la prensa, pues, se fija más en la derrota, en la derrota de España, que los atributos que mostró el día de hoy Marruecos. Regresamos.
Volvemos con toda la información desde Qatar. El partidazo. Una vuelta por Qatar.
Arrancamos con Alemania porque luego de su sorpresiva eliminación en la Copa del Mundo, donde no avanzaron de fase de grupos, medios locales informan que Thomas Tuchel es el principal candidato a tomar el lugar de Hansi Flick, quien tendría las horas contadas en el banquillo de la selección teutona. Esto después de llegar en 2021 para asumir el cargo que dejó Joachim Löw, por lo que Tuchel sería el elegido para arrancar el proceso de miras a la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026. Llegamos con Croacia, donde Zlatko Dalic, técnico de la selección croata, habló sobre la eliminatoria contra Brasil, donde se medirán en cuartos de final. Son la selección más fuerte y mejor del torneo. Cuando miras a los jugadores te da miedo. Tenemos una gran prueba por delante y necesitaremos empezar bien el partido. Son los favoritos, tienen confianza, además de un gran ambiente y jugadores top. Pero creo que podemos hacerles frente. Jugarles de igual a igual no creo que sea inteligente y además les proporcionaría mucho espacio. Estudiaremos la situación, dijo Dalic. Cerramos con España, donde Luis Enrique, técnico de la Furia Roja, habló sobre la eliminación a manos de Marruecos en la tanda de penales. Fue cruel, es suerte, hemos sido superiores. Les hemos metido en su campo, pero nos ha echado la injusticia de los penales. Hemos merecido avanzar, solo en penales ellos nos dificultaron. Me he equivocado con la no alineación de Pablo Sarabia. Me quedo con una sensación mala de que no hayan jugado algunos chicos que lo merecían. La vida continúa y esta experiencia les quedará para siempre, dijo Luis Enrique. Esta fue una vuelta por Qatar. Regresamos al estudio.
Vámonos a Doha, vámonos a Qatar con Dani Gironés. Adelante, Dani.
El tercer tiempo.
¿Qué tal? Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula E. Finalmente ya tenemos todos los cuartos finalistas. España acabó eliminada por Marruecos en un partido muy largo, 120 minutos, donde España jugó como siempre, dominando el balón, teniendo posesión, dominando el juego, pero con muy pocas oportunidades. Básicamente una de las últimas fue la de Sarabia en el minuto 120, que envió un balón al palo y que podía haberle dado la clasificación a España, pero finalmente llegaron a la tanda de penales, donde España erró tres penales seguidos, uno de Sarabia, otro de Soler y otro de Busquets, que al final apearon a España de estos cuartos de final. Una Marruecos que va a enfrentarse a Portugal, que jugó en el Lusail y que goleó a Suiza por 6-1, con la sorpresa de que Cristiano Ronaldo se quedó en la banca y su sustituto Gonzalo Ramos marcó un hat-trick. Por lo tanto, en los cuartos de final se van a enfrentar Marruecos con Portugal. Desde Lusail, Daniel Girones, para la Fórmula E.
El tercer tiempo.
Gracias, Dani. Muchísimas gracias. Todavía no se repone de la derrota de España. Y bueno, la nota del día, pues es que el Mundial es muy especial. Ahorita que dije la nota del día, pues la nota del día es lo de España y lo de Cristiano Ronaldo también, porque Cristiano Ronaldo se queda en la banca. Parece ser que el motivo principal fue el gesto que tuvo en contra del técnico cuando lo sacó en el partido de Corea, pero resulta que sin Cristiano Ronaldo jugaron mejor. Y el chavo que mete de 21 años, le lleva 16 años Cristiano Ronaldo a este muchacho Ramos, Gonzalo Ramos, juega de centro delantero en Benfica, tiene 21 años, había jugado creo que 10 minutos en el Mundial, un partido llevaba con la selección, lo ponen a jugar y mete tres goles, o sea, de las cosas increíbles de la Copa del Mundo, ¿no?
Sí, y Cristiano Ronaldo viviendo lo que a últimas fechas había vivido también con el Manchester United.
Claro.
Y bueno, la verdad es que pues ya no da tanto como antes. Primero reconocer los pantalones del entrenador, porque si las cosas hubieran salido mal, pues entonces se van contra él porque sentó a Cristiano Ronaldo. Y este chico Ramos se convierte en el segundo jugador más joven en tener 3 goles en un partido de Copa del Mundo a los 21 años y 169 días. El récord lo tiene Pelé en las semifinales del Mundial del 58 con 17 años y 244 días. Pero es una actuación soberbia y pues yo no garantizo que esté Cristiano Ronaldo de vuelta en la alineación titular para el siguiente juego.
No, para nada. Te aseguro que no, Enrique. A mí me parece que los partidos que había arrancado Cristiano Ronaldo cuando salía del campo, Portugal era un equipo mucho más dinámico y se veía mejor en la cancha. Es una realidad. Fernando Santos tomó la decisión de sacarlo hoy, de meter a Gonzalo Ramos, que hizo un verdadero partidazo, 3 goles, el primero de ellos un verdadero golazo, y Portugal se vio muy, muy bien. Yo, hasta antes de este partido, si me dicen, oye, Portugal contra Francia o Inglaterra, si es que le gana Marruecos, por supuesto que es un hueso duro de roer, pero yo decía, no tienen chance. Este Portugal contra Francia o Inglaterra le puede competir y le puede hacer partido. Tiene muy buenas individualidades Portugal. João Félix, por supuesto, el mismo Gonzalo Ramos, Bernardo Silva, Bruno Fernández. Y tienes, por si se te necesita, a Cristiano Ronaldo en la banca, ¿no?
Oye, lo de Fernando Santos, el técnico de Portugal, es increíble. 5-1, 6-1, y lo tomaba la cámara y no sonríe, pero ni de broma. Parece que está de mal humor, enojado siempre, y no sonríe nunca, y siempre da indicaciones. Es un técnico ya veterano portugués, y bueno, pues está realizando un muy buen trabajo con esta selección. Oye, ahora, el fenómeno del día de hoy es increíble, ¿no? Nunca había habido tantos fotógrafos en las bancas. Cuando llega Cristiano y se sienta, todos los fotógrafos fueron a tomar esta fotografía. Increíble,
sí. Oye, y Tite bailaba, ¿no? Con sus...
Sí, Tite.
Y este, bueno, nada. Oye, de los jugadores que se quedaron en la banca de más en Portugal, Leao, que entró, Rafael Leao, que juega en el Milán, que es un verdadero jugadorazo también, se quedó João Cancelo, se quedó Rubén Neves. O sea, Portugal tiene de verdad un equipo para pensar en que le puede competir a Francia o a Inglaterra. Repito, si es que logra avanzar de Marruecos, que le va a plantear un partido bastante complicadito, y me parece que Suiza se despide de la Copa del Mundo así, dejando un muy buen sabor de boca en la fase de grupos, y hoy ni las manos pudo meter.
No, hoy no, y 6 goles que te lleves en una Copa del Mundo son demasiados, ¿no? Y bueno, pues a pensar ya en el próximo Mundial y en la Eurocopa. Y lo de Portugal, pues ahí está, ¿no? Hay que recordar que llegó ya en 2 ocasiones a semifinales. Una vez fue tercer lugar, hace mucho tiempo, con Eusebio en el 66. Pero esta camada de futbolistas que tiene Portugal es extraordinaria.
Sí, es que Portugal a lo largo de los años ha montado buenos equipos, desde luego, inclusive hasta con un Cristiano Ronaldo más joven, pero le faltaba dar ese siguiente paso. Entonces vamos a verlos ahora, si son capaces de avanzar a la siguiente ronda. Se ve, vamos, difícil por lo que ha mostrado Marruecos, pero podía ser.
Es una liga que trabaja muy bien con los jóvenes. Tiene muy buenos formadores, y ahí están los resultados, ¿no? Si tú trabajas bien y sacas futbolistas, a la larga tienes que tener buenos resultados. Y los portugueses lo hacen, y cada vez sus equipos también se vuelven más competitivos. Generalmente son dos, ¿no? El Porto y el Benfica.
Sí, pero ahora muchos portugueses juegan fuera, ¿no? Y juegan en la Premier y juegan en la Liga de España. Bueno, y al final eso te hace, por supuesto, tener un salto de calidad en los jugadores, el saber definir en momentos importantes, por supuesto, pero el hecho y la calidad que tienen me parece sobresaliente. Hoy fue muy grato ver a este Portugal jugar.
¿Cómo depende una selección de la camada de futbolistas que tiene? Sí, pero también del técnico que logre entender a este tipo de futbolistas y logren hacer una buena fusión, ¿no? Puedes tener grandes futbolistas, pero si tu técnico no juega como las características que tienen sus jugadores, pues no va a servir de nada, ¿no?
Claro, y además se ha demostrado, el técnico campeón del mundo siempre ha sido del país siempre. Que gana el título, ¿no? Porque entiende esa idiosincrasia.
Y va a seguir siendo igual, porque ya no hay técnicos de otros países. Regresamos.
Llegó el intermedio mundialista. Regresamos con el oasis de Buda. La fórmula es Orbañanos. Información y la última hora mundialista desde Qatar con Raúl Orbañanos y todo su equipo de comentaristas.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 2233-0021-A1601. Evita el exceso.
El oasis de Buda.
En el boxeo, el titular del Consejo Mundial, Mauricio Sulaimán, se encuentra en Inglaterra por la pelea entre Tyson Fury y Derek Chisora y dejó ver la posibilidad de que el tapatío Saúl Canelo Álvarez sostenga un combate en Reino Unido, luego de una publicación en redes sociales donde compartió una charla que sostuvo con un taxista local que le preguntó por el púgil mexicano, a lo que Sulaimán respondió: "Esperemos pronto". En el básquetbol de la NBA, Kawhi Leonard volvió a las duelas con los Clippers de Los Ángeles tras 6 juegos de baja por lesión y aportó 16 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias en la victoria de los Clippers, 119 puntos por 117 sobre los Hornets de Charlotte. Paul George también regresó a las duelas tras 7 juegos de baja y fue el líder anotador con 19 puntos, 3 rebotes y 7 asistencias. En el tenis, la Federación Internacional anunció el regreso de la Copa Hoffman para el mes de julio en Niza, Francia. El torneo mixto por país se disputó hasta 2019 y fue sustituida por la ATP Cup para competir con la Copa Davis. Solo se jugaron 2 ediciones y fue reemplazada por la United Cup. Será la primera vez que la Copa Hoffman salga de Australia y cambia sus fechas originales para disputarse del 19 al 23 de julio tras el torneo de Wimbledon. Y en el fútbol americano de la NFL, el head coach de los Cuervos de Baltimore, John Harbaugh, descartó que su quarterback Lamar Jackson se pierda el resto del año, por lo que ante la prensa señaló: "Serán varios días o semanas, veremos si puede regresar esta semana, si no, será en algún momento después".
Señor Burak.
Raúl, pues Tom Brady lo vuelve a hacer. El día de ayer, qué cierre tan dramático, espectacular, no se veía por dónde. Los Bucaneros de Tampa durante 3 cuartos y 12 minutos. Habían hecho solamente 3 puntos en contra de los Santos de Nueva Orleans, que es un equipo que está justamente en la división del sur de la Nacional. Difícil, pero bueno, con una victoria se podía acercar a los Bucaneros de Tampa Bay. Pero el regreso que tienen los Bucaneros es verdaderamente sensacional. Quedaba poquito más de 3 minutos y el marcador estaba 16-3. Y viene una serie de los Bucaneros, formidable Tom Brady y compañía, que termina en anotación, estaban 16-10, y luego quedaba pues todavía algo en el reloj, y el equipo de los Santos recibe el balón, pero tiene una muy mala serie ofensiva, independientemente de que no pueden conseguir primero y 10. Tampa maneja bien el reloj, pidiendo tiempos fuera, viene un pase de Andy Dalton para Taysom Hill, que lo debió haber bajado ese balón. Y bueno, se les va la posibilidad de primer y 10, pero además le regalan un tiempo fuera los Bucaneros de Tampa. Entonces le bajaron, sin exagerar, 20, 25 segundos nada más. Y le quedó ese tiempo a Tom Brady para generar esa última serie ofensiva para el touchdown, que por cierto, se había echado a perder porque ya habían anotado con un pase para Godwin, muy bueno de Tom Brady, pero hubo una infracción de sujetando un hombre de línea, así que los echaron 10 yardas para atrás y finalmente viene el pase para conseguir la anotación, además con uno de sus corredores. El pase de anotación se genera cuando quedaban 8 segundos. Nunca antes había tenido un pase de anotación Tom Brady con menos tiempo en el reloj. Y el punto extra fue bueno, 17-6, y luego ya vino la última jugada de los Santos, la típica, ¿no? De ya todo el mundo pasándose el balón, un desastre, y gana Tampa y se coloca con marca de 6-6. Es la ocasión número 44 en la carrera de Brady, en que en el cuarto o en tiempo extra genera una serie ofensiva para ganar un partido.
Oye, estaba feliz Brady, ¿eh? Como sí, si hubiera ganado el Super Bowl. Pero lo que sí es un hecho, Enrique, mi punto de vista es que lejos Tom Brady del Tom Brady que conocemos, y lejos los Bucaneros también de los Bucaneros que conocíamos, pero al final no hay nadie, yo no he visto a nadie en mi vida en el fútbol americano que maneje el reloj como lo maneja Tom Brady, ¿no? La capacidad de los pases y de física y demás, por supuesto, es diferente, pero la maestría con la que maneja el reloj es increíble.
Sí, de acuerdo, y además ha ido recuperando armas conforme ha ido avanzando la campaña. Ya está completo el grupo de receptores, ya está Julio Jones, ya está también ahí Godwin, ya aparece también Mike Evans, no estuvo Brady el ala cerrada titular, pero la línea ofensiva sigue siendo regular. Fournette no está al 100%, ante veo bajas a la defensiva, pero de cualquier manera van a ganar su división. Y como tal, van a recibir, aunque terminen inclusive hasta, podría ser con marca perdedora, porque el fin de semana van en contra de San Francisco, que también va a ser interesante lo que haga San Francisco con Brock Purdy en los controles, Mister Irrelevante. Pero bueno, finalmente tiene un gran soporte, ¿no? Digo, no es una cuestión despectiva. Así le dicen el último jugador tomado en el draft. Lo platicamos el día de ayer. Pero podría llegar Tampa con marca perdedora a la postemporada. Y aún así, por ser campeón divisional, recibirá el mejor de los comodines. Y en este momento el agarrado sería Tampa-Dallas. Entonces está muy bueno.
Le va a tocar o Dallas o Filadelfia. Yo creo que Dallas tiene chance de llevarse la división porque está jugando muy bien. Pero va a ser alguno de esos dos. Y yo no creo que Tampa tenga herramientas como para ganarle a ninguno de los dos, la verdad.
Sí. Yo, o sea, y si llegan a ganar un partido por ahí, pero ganar 2-3, meterse al Super Bowl, francamente, no veo cómo. Hablando acerca de San Francisco, una buena noticia sobre el caso de Jimmy Garoppolo, que finalmente no tiene que ser operado del pie y, bueno, lo van a rehabilitar. Ahora, ¿creen que podía demorarse esto entre 7 y 8 semanas? 7 semanas significa llegar a la ronda de juegos divisionales. 8 semanas, juego de campeonato de conferencia. Entonces San Francisco no va a quedar en primer lugar de la conferencia. Tendría que jugar el fin de semana de comodines y luego para el siguiente fin de semana, desde luego viendo cómo evoluciona la lesión de Garoppolo, podía estar quizás en ese partido si fuera requerido. Pero bueno, es una buena noticia hasta cierto punto.
O sea que se las tienen que arreglar para ganar un partido, si es que se recupera en los tiempos correctos.
Ajá, exactamente. Bueno, por otro lado, los Vaqueros de Dallas, que tienen una buena cantidad de armas, aunque creo que sí les hace falta un nuevo receptor, porque tienen a Michael Gallup, tienen a CeeDee Lamb, pero les hace falta ese tercero, tienen a Noah Brown, y estaban pensando en llevarse a Odell Beckham Jr., que se lastimó la rodilla en el Super Bowl, ligamento cruzado anterior, y evidentemente no ha jugado desde entonces, y ha estado estos 2 días en el campamento de los Vaqueros de Dallas. Anteriormente visitó a los Gigantes, visitó también a los Bills de Buffalo, y se pensaba que podía ser una adición interesante. De hecho, ayer se fue a ver un partido con Micah Parsons y otro jugador de los Vaqueros, un partido de los Mavericks de Dallas de la NBA, conviviendo, digamos, ¿no? Pero de acuerdo a los doctores, algo que ha trascendido es que no ven que haya progresado lo suficiente la lesión como para que pueda regresar ya en este momento, y quizás sería para la mitad de enero. Y quizás si los Vaqueros a lo mejor no están vivos para ese momento. Dallas tiene todavía espacio en el tope salarial, $6.3 millones, que sería suficiente para firmar a Odell Beckham Jr., pero si el estado físico no da, pues no tiene por qué firmarlo, ¿no?
No, pues qué caso tiene, ¿no?
Así es. Bueno, hablando acerca de cuestiones físicas, los carneros, vaya que han sido golpeados de una manera fuerte, como pocos campeones en la historia de la NFL, y pues literalmente están fuera. Como también su mariscal de campo titular Matthew Stafford. Entonces, el día de ayer las Panteras de Carolina cortaron a Baker Mayfield. Qué historia de Mayfield también, porque está con los Browns de Cleveland, parecía que iba a ser el rostro de la franquicia durante muchísimo tiempo, los mete a la postemporada, pero luego se mete una cuestión de dimes y diretes, se queman los puentes tanto de él hacia la directiva, de la directiva para él, firmaron a Deshaun Watson, queda fuera del equipo, se va con las Panteras de Carolina pensando en rehacer ahí su carrera, aunque tendría la posibilidad de competir por el puesto titular con Sam Darnold, un desecho de los Jets de Nueva York, gana el puesto de titular, el equipo no camina. Y lo cortaron las Panteras de Carolina. Y ahora, pues ante la necesidad, literalmente la necesidad, los carneros firman a Baker Mayfield para lo que reste de la campaña. En el partido anterior estuvo John Wolford por los carneros como mariscal de campo. Y ya para terminar, y hablando acerca del béisbol de las mayores, pues toda vez que se ha dado la firma de Trey Turner, que se dio la firma también de Justin Verlander, que se dio la firma de Jacob deGrom, realmente peces gordos en este receso de campaña, pues a mi entender queda solamente uno, y su nombre es Aaron Judge. Que terminó contrato con los Yankees de Nueva York, que el día inaugural de la temporada anterior le ofrecieron un contrato por 7 años y 213 millones de dólares, 30 millones de dólares por año, nada mal. Pero bueno, George dijo, no, yo quiero un poco más. El caso es que apostó por sí mismo, le salió bien, o sea, establece récord de home runs en la Liga Americana con 62. Y la cosa es ahora, ¿con quién se va? Los Yankees dicen, sí, tenemos interés, desde luego. ¿Cuánto le costaría ahora a los Yankees el llevárselo? Dicen, nosotros vamos a hacer un esfuerzo, pero tampoco va a ser un gran, gran esfuerzo. Y en las apuestas, ya ven que hacen apuestas absolutamente de todo. Se habla que San Francisco, en este instante, estaría en la primera posición para llevarse a Aaron Judge. Vamos a ver si él decidiera no ser un Yankee para toda la vida, una cuestión que suena sumamente sentimental ahora que pues son otros tiempos. Pero bueno, ya tiene 31 años, y sí tuvo una gran temporada, pero ha tenido también otras temporadas que han sido malas. Y los Yankees, pues le tienen que pagar el contrato a Gerrit Cole, le tienen que pagar el contrato a Giancarlo Stanton, que se la pasa lastimado. El año pasado no tanto, pero le quedan todavía a Stanton 5 años, y cada uno de ellos cobra 32 millones de dólares. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que haces con Aaron Judge?
Sí, la cosa es, ¿para qué te alcanza si se va Aaron Judge? A lo mejor puedes reforzarte mejor, ¿no?
Exactamente. Y gracias, Eduardo, por el dato. Cody Bellinger lo habían dejado en libertad a los Dodgers, y se va con el equipo de los Cachorros de Chicago. Me parece una contratación interesante con Bellinger, que pues era de esos muy buenos peloteros de temporada regular, pero que cuando venía el playoff, fuera de una sola postemporada, siempre se caía.
No se vaya, regresamos.
La mejor información deportiva de Qatar está aquí. En la fórmula es Orbañanos. Regresamos. Tiempo extra.
Fútbol de estufa. Comenzamos con Monterrey porque Matías Traneviter dejó la concentración del equipo para resolver problemas personales en Argentina. De acuerdo con diversos medios, el todavía jugador de Rayados busca negociar con River Plate. El conjunto de Chivas analiza si el guardameta José Antonio Rodríguez y el delantero Ronaldo Cisneros podrán mantenerse en el equipo. Los rojiblancos ya trabajan en España para enfrentar al Athletic de Bilbao en los próximos días. En el conjunto de Tigres tienen abierta la posibilidad de fichar a Fernando Gorriarán, futbolista de Santos. Diego Coca, técnico felino, espera que el fichaje del uruguayo se cierre en los próximos días. Nos vamos con Pumas porque Jorge Rubalcaba ya se integró a los trabajos con sus compañeros después de estar como sparring con la selección mexicana. Por otra parte, se espera que el portero Sebastián Sosa pueda ser presentado como auriazul. Terminamos con Necaxa porque busca hacerse de los servicios de José Carlos Van Rankin. El último equipo en que militó el defensa lateral fue el Portland Timbers de la MLS. Esto en calidad de préstamo por parte de Chivas.
Bueno, pues Javier Rivera nos preparó esta pieza de Marruecos, la revelación de la Copa del Mundo.
Multiverso Futbolero.
Como es costumbre, cada Copa del Mundo nos entrega una cenicienta y Qatar 2022 no es la excepción. Y es que Marruecos, tras eliminar a España, se robó los reflectores en esta Copa del Mundo. La selección africana ya está en cuartos de final, donde se medirán a Portugal, por lo que el sueño marroquí puede ser más que una realidad. Y es que si analizamos hombre por hombre y el fondo de esta selección, la gesta de Marruecos no es para nada una casualidad. Los africanos avanzaron a cuartos de final de manera invicta y ya igualaron la mejor participación de una selección africana en una Copa del Mundo. Esto nos sorprende cuando revisamos los últimos 50 partidos que han disputado, ya que desde 2019 solo registran 2 derrotas, 13 igualadas y 35 victorias. Hombre por hombre, la selección marroquí tiene calidad en todas sus líneas. Youssef Bono, gran héroe de este día en la tanda de penales, es titular con el Sevilla y formado en el Wydad Casablanca. Hakim Ziyech, que es clave en el ataque marroquí y actualmente es jugador del Chelsea, donde llegó como leyenda del Ajax. Esto tras ser formado en el Herenveen de la Eredivisie. En la defensa destaca Achraf Hakimi, jugador del Paris Saint-Germain, quien es canterano del Real Madrid Castilla y ha pasado por los clubes más importantes de Europa. Misma situación de Nusar Mahrawi, actualmente jugador del Bayern Múnich. Del total de 26 convocados, son 20 los que juegan en el fútbol del viejo continente, donde gran parte juegan las principales ligas europeas, siendo en su mayoría formados por equipos del viejo continente. Es por esto que el momento de la selección de Marruecos tiene poco de sorpresa.
La selección marroquí es una selección muy especial. Y bueno, una selección que ha venido creciendo, ha venido trabajando bien, sobre todo este técnico, que también es otro de estos casos. Él nació en Francia de padres marroquíes, como muchísimos de los futbolistas, y ha trabajado muy bien con esta selección, hizo un trabajo muy bueno y ahora tiene su recompensa. Yo no sé si le va a alcanzar para más, pero lo que hizo ya hasta el momento, un solo gol en contra, dejar fuera España, lo que ha mostrado, yo creo que ya deben de estar más que orgullosos, ¿no?
Sí, de acuerdo, es una gran, gran Copa del Mundo. Francamente se les veía como víctimas en el grupo en el que estaban, con España, con Alemania. Lejos se veía que pudiera tener el primer lugar del sector, que hicieran 7 puntos y luego que eliminaran también.
Estaban con Bélgica y con
claro,
Croacia.
Sí, perdón, claro. Un error de mi parte con Bélgica y con Croacia, pero bueno, empatan su primer partido, ganan los dos siguientes y luego vas en contra de España y se les veía como víctimas, sobre todo por lo que estaba haciendo la selección de España en esta Copa del Mundo.
No, decíamos al inicio, un gol en contra en toda la Copa del Mundo y fue contra Canadá cuando el partido estaba prácticamente definido. Me parece que sí es una labor de resaltar y le va a costar trabajito a Portugal. Habría que ponerlo favorito, por supuesto, pero gran, gran trabajo de la selección de Marruecos.
Vino al Mundial de 86 Marruecos, ¿eh? Uh-huh. Jugó el Mundial de 86 y lo pasó la primera fase y luego lo echó fuera la selección de Alemania. Pero bueno, siempre buscándole, siempre trabajando este equipo de África del Norte, que tiene una, su gente tiene una gran afición por el fútbol. Vamos a darle un ojazo a la quiniela, a ver cómo va la quiniela, con alta sospecha de que la producción está haciendo chanchullo. No, no es cierto. 40, mira, Enrique Burak ya tiene 44 puntos, Raúl Edaro 41 y producción 40. Producción 40 las...
No, muy bien producción, no, Raúl. Muy bien producción.
Muy bien, la verdad que...
Oye, Raúl Orbañanos 44, Enrique 44, yo servidor 41 y producción 40, pero producción le llevábamos como 20 puntos. De verdad hay que meter una auditoría ahí porque algo están haciendo, ¿eh?
Algo habrá que ver con la gente de producción o... Yo de plano voy a traer un notario, man.
Pero mira lo que nos lleva Alessandra Díaz. No,
¿sabes cuándo la alcanzamos? Lugar.
Alessandra Díaz con 51, Emilio Carrillo con 50, Javier Moranchel con 49 y Octavio Sánchez con 48. Esos son los primeros del público. De verdad que Alessandra no afloja el paso, ¿eh?
No afloja y viene, faltan ya menos partidos, ¿no? Ya vienen cuartos de final, semifinales, tercer lugar, final y se acabó el Mundial. O sea que Alessandra, muy bien, felicidades. A ver si es capaz Alessandra de aguantar de aquí a la final en esta quiniela que hicimos, en donde pues en
empezaron participando 50 personas del público, que fueron los primeros que se inscribieron. Algunos bastantes se quedaron fuera, y luego fueron 20 los que calificaron, y nosotros que estamos aquí también participando, ¿no? Hay que recordar que va a haber balones y una playera autografiada por toda la gente de la selección nacional, ¿eh?
No, pues un gran recuerdo. Vamos, pese a lo que haya sido,
sí,
La actuación de la selección mexicana es un gran recuerdo, ¿no?
La pueden guardar como la selección que no clasificó a la segunda fase.
La selección del Papa.
Claro, ese es el recuerdo.
78, ¿no? Oye, y quedan 8 partidos solamente.
Le pones un letrerito abajo, primera selección que no califica desde 1994, ¿no?
Sí. Oye, no, pero perdón, pero mira, sería interesante ahora, y hablando acerca del 78, pues tener una playera firmada por Leonardo Cuellar, Hugo Sánchez, Vázquez Ayala, no sé, ¿no? Digo, que digo, terminaron en último en esa Copa del Mundo, pero
la
pues,
78,
sería una buena pieza, claro, de memorabilia.
Esa playera de la selección era hecha por la marca de los jeans, ¿no? La,
sí, claro,
famosísima marca.
Sí, sí, sí.
La más famosa de todos, digamos, sí, ¿no?
No, no era muy bonita la
uniforme. No, no, no.
Pero de los jeans, ¿sabes quién era?
Ah, sí, era
Dash,
Levi's.
No, de Levi's.
Ah, Levi's, sí.
Uh-huh. Oye, yo tengo una duda con Marruecos. Yo no sé si se van a recuperar físicamente. No sé, es que de veras el esfuerzo que hicieron ahora fue sobrenatural. Y yo no sé si esto les va a cobrar factura para los demás partidos. Porque no nada más este partido. Uh-huh. Ya llevas jugados 4 partidos. Es un buen número de partidos, ¿eh?
En hielo, los van a meter en hielo. Por cierto, los horarios quedan de la siguiente manera: viernes 9 de diciembre a las 9 de la mañana, Brasil contra Croacia; a la 1 de la tarde, Países Bajos contra Argentina; sábado a las 9 de la mañana, Marruecos contra Portugal; y a la 1 de la tarde, Inglaterra contra Francia. Esos son los cuartos de final.
¿Puede darse un Argentina-Brasil?
En semifinales, sí.
Sí, sería buenísimo.
Digo, sería,
¿no?,
lo lógico, sí, ¿no? De viendo los cruces.
Ahora, ¿los Países Bajos será un equipo que ofrezca una buena oposición a Argentina?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que va a ser un partido de muy pocos goles. Uh-huh. Digo, Holanda va a salir con Van Gaal, y Holanda contra Argentina van a salir a tirarse atrás, a defenderse y a tratar de tener salidas en contragolpe, que lo hacen muy bien. Pero yo creo que va a ser un rival complicadito. Con esto nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Fitzer presentó.
Shop the Sherwin-Williams Labor Day Sale and get 35% off paints and stains August 22nd through September 4th. With prices starting at $31.84, it's the perfect time to transform your space with color. Whether you're looking to revamp your interior or exterior, we have you covered with bold hues, soothing neutrals, and everything in between. Visit your neighborhood Sherwin-Williams store or shop the sale online. Delivery available on qualifying orders. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details.